más o menos 30 por
ahí. Sí, sí, sí. No, el texto parece muy grande, pero casi todos son sentencias.
Bueno, para continuar con las jornadas hoy, tenemos con nosotros a don Enrique García Llobet, que nos va a hablar sobre el control jurisdiccional de las potestades urbanísticas, las medidas preventivas y la ejecución de sentencias. García Llobet une a su condición actual del magistrado del Juzgado de Contencioso Administrativo número 2 de Santiago un amplísimo y vasto conocimiento en las materias de derecho administrativo. No en vano, él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense, profesor titular de Derecho Administrativo, autor de una serie de publicaciones muy amplios, que él me dijo que no relacione, pero hay, tiene múltiples publicaciones sobre temas muy diversos en el ámbito del derecho administrativo, tales como medidas cautelares en el proceso contencioso, tutela cautelar y jurisdicción contenciosa, en fin, no vamos a relacionarlas todas porque son innumerables, así como tiene una importante colaboración en obras colectivas y es autor del régimen jurídico de la radiodifusión con Eduardo García de Enterría. Como decíamos, a todas estas cuestiones, estos conocimientos, desde el punto de vista del derecho administrativo, une su actual condición como magistrado del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo de La Coruña. Ha prestado funciones también en diferentes juzgados, no vamos ahora a relacionarlos, y ha estado también en la Secretaría,
en el Gabinete Técnico,
en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Va a hablarnos, como les he dicho, de el control jurisdiccional de las potestades urbanísticas.
Bueno, agradeciendo la presentación que ha hecho el compañero Raposo, mi preocupación, vamos a ver, mi primera preocupación, una vez que hace unas semanas me ofrecieron la oportunidad de estar con ustedes hoy aquí, fue tratar de centrar la cuestión, porque el tema que en principio se me había planteado, que era el control jurisdiccional de las potestades discrecionales en materia urbanística, me parecía inmenso. Y he tratado de centrarlo buscando un hilo que nos va a permitir recorrer varios temas que entiendo que son los más trascendentes o los más polémicos en relación con ese mundo o con ese escenario. La primero que quiero dejar constancia es, y no debería de ser así, porque debería de ser un orden natural. Lo primero que quiero dejar constancia es de una cierta conflictividad entre, y me refiero a algo más que lo jurisdiccional, entre lo que es la actividad jurisdiccional de control de la legalidad de las potestades discrecionales en materia urbanística y la sensibilidad de las autoridades administrativas que se ven concernidas por dicho control jurisdiccional. Muchos de ustedes trabajan en las administraciones locales y saben que las sentencias de los órganos jurisdiccionales contenciosos, cuando no son favorables a la tesis que mantiene la administración local, en ocasiones no son bien recibidas. Me van a decir que eso sucede con todos los litigantes. Ya. Pero es que la condición de administración pública hace una naturaleza de litigante distinto. La administración pública debía de ser neutral, en teoría, respecto al resultado final de un proceso. Esto, que se va a trasladar a un plano al que luego dedicaré casi toda mi atención, que es el plano de la ejecución de las sentencias, esto nace, o puede nacer, de una, desde mi punto de vista, deficiente comprensión de lo que es el orden de legitimación del ejercicio del poder público por parte de los entes que integran la administración local. Es llamativo que esto suceda con más frecuencia en la administración local que en la administración general del Estado o en la administración autonómica. No voy a decir que en la administración autonómica o en la administración general del Estado, cada vez que hay una sentencia en el orden contencioso que no resulta favorable a las tesis que se mantenían, se celebre una fiesta. Naturalmente que no se celebre una fiesta. Pero no existe normalmente esa reacción que a veces incluso se proyecta en los medios de comunicación, y que yo creo que tiene un origen claro. Puede tener otros, pero para mí un origen claro. Mientras que en la administración autonómica y en la administración general del Estado, la legitimidad del poder que se ejerce es una legitimidad de segundo grado, esto es, vehiculada a través de la elección por parte del Parlamento correspondiente territorial o nacional de lo que es la cabeza del Ejecutivo, y de ahí nace el orden de legitimación, en la administración local la legitimación parece entenderse como de primer grado, es decir, hay un proceso de elección directa de aquellos que están ejerciendo la potestad administrativa correspondiente. Yo no discuto que esto sea así, esto es una verdad evidente, pero de ello no se puede derivar un conflicto entre legitimidades, entre la legitimidad del Poder Judicial en el ejercicio de su función de control jurisdiccional y la legitimidad del poder público que ostenta la administración local elegida democráticamente. Y digo que no se puede plantear un conflicto de legitimidades por una razón muy obvia, que es lo que parece olvidarse. Tanto el Poder Judicial al ejercer su función de control jurisdiccional como la Administración al ejercer sus potestades, el origen primero de su legitimación no es otro que el texto constitucional y la ley, en un Estado de Derecho. Y en tanto que el control jurisdiccional se ejerce para garantizar el cumplimiento de ese marco de legalidad, no hay conflicto posible entre legitimidades. Esa es mi tesis. Esto tiene trascendencia, como luego se verá, en el orden de ejecución de sentencia, porque en muchas ocasiones la resistencia a la ejecución de la sentencia nace, entre otros motivos, de una difusa conciencia de que lo que ha hecho el juez contencioso, cuando hablo del juez contencioso no me refiero a los órganos unipersonales, por extensión me refiero a todos los órganos de lo contencioso, lo que ha hecho el juez contencioso es pervertir el orden natural desde el ejercicio de una potestad, sometiéndolo a un control que no debería existir, dada la legitimación que sustenta por parte de los órganos administrativos de los entes locales. Esto en ocasiones sucede. En ocasiones sucede y en ocasiones incluso lo vemos plasmado en declaraciones públicas de alcaldes y concejales, con normalidad. Bueno, no quiero decir que suceda todos los días, pero que a veces se deja traslucir y otras veces se explicita en algunas manifestaciones que se realizan. Desde mi punto de vista, es un planteamiento perverso por equivocado, por no entender lo que es el marco de un Estado de Derecho. Bueno, dicho esto, voy a tratar de hacer un rápido repaso de los problemas que me van a ocupar. Muchos de ellos, y es lo que tiene que ser el último, que como dicen en mi tierra, ya todo, casi todo está contado, muchos de ellos pasaré por encima porque doy por supuesto que han hablado, porque que lo han comentado por extenso. El punto de partida ha de ser necesariamente la calificación de las potestades administrativas, que como todos ustedes saben, de potestades administrativas en materia urbanística, como todos ustedes saben, tienen dos naturalezas bien diferentes. Algunas de ellas sin discusión, una serie de potestades, fundamentalmente en el ejercicio de lo que es la disciplina urbanística, tiene una naturaleza reglada, lo son el otorgamiento de licencia, lo es también la reposición de la legalidad, aunque malamente se entiende esto, lo son el ejercicio de las potestades punitivas en el ámbito sancionador, y lo son, en alguna medida, potestades que tradicionalmente se han entendido como discrecionales. Cuando digo que algunas potestades que tradicionalmente se han entendido como discrecionales son regladas, lo que quiero decir es que en ellas hay elementos reglados. Es de primer año de administrativo la confusión tradicional entre potestad discrecional y ejercicio discrecional de la potestad. Cuando decimos que una potestad es discrecional, no estamos diciendo que todos los elementos de la potestad sean discrecionales. No existe, por definición, en ningún ordenamiento. Hay elementos reglados que han de serlo, porque no se podría ejercer la potestad, entre ellos la atribución de la potestad, el procedimiento para su ejercicio. Pero es lo cierto que en ese proceso de avance en el control de la legalidad de la Administración, cada vez han surgido bien nuevos estándares de control de la legalidad, bien nuevos elementos en el ejercicio de la potestad que empiezan a tener una naturaleza reglada. Esto empieza a ser obvio en materia de planeamiento. El ejercicio de una potestad discrecional, y el planeamiento lo es con las reservas que ya he dicho respecto de sus elementos reglados, el ejercicio de una potestad discrecional incorpora en nuestro ordenamiento una carga para el titular de esa potestad, que es la exigencia constitucional y legal, y ahora veremos por qué constitucional, de motivar el ejercicio de esa potestad. Por extraño que pueda parecer, y supongo que este tema también lo han abordado, por extraño que pueda parecer, en el primer momento en que nos acercamos al derecho administrativo, la exigencia de motivación respecto de del ejercicio de una potestad reglada es mucho menor que respecto al ejercicio de una potestad discrecional. Porque en el propio orden reglado de su ejercicio está ya implícita la motivación. No hay margen de decisión para la Administración y la Administración no tiene por qué justificar el ejercicio de esa potestad, más allá de la identificación de los elementos reglados. No sucede lo mismo con el ejercicio de una potestad discrecional, porque en tanto que existe un margen de decisión para la Administración, los órganos jurisdiccionales tienen que controlar que esa potestad discrecional sea ejercitado en el marco de la legalidad, con respeto a los límites que la misma contempla, que no son solo los elementos reglados, como ya hemos dicho, ahora plantearé alguno de ellos, sino también vicios que no tienen una naturaleza, que tienen una naturaleza bien distinta. Vicios como son la infracción de la prohibición constitucional de arbitrariedad o la desviación de poder, o el vicio de desviación de poder, que en muchas ocasiones son confundidos, pero tienen una naturaleza completamente distinta. Ya desde la sentencia 224/92, nuestro Tribunal Constitucional vino a sancionar la exigencia de motivación en las resoluciones administrativas que concretaran, que materializaran el ejercicio de una potestad de naturaleza discrecional. Y decía, en una expresión que se ha hecho lugar común, que tal motivación no era un ejercicio de cortesía, como a veces se había entendido, sino el escenario en el cual, uno de los escenarios, pero probablemente privilegiado, en el cual los órganos jurisdiccionales podrían luego ejercer el control de la legalidad. Esto es, que carente de motivación el acto, que tenía una naturaleza discrecional, buena parte del control de la legalidad que tenían que ejercer los órganos jurisdiccionales devenía imposible, siendo ello razón suficiente para revocar el acto, en tanto que carente de motivación impedía el control jurisdiccional y desconocíamos si se acomodaba o no a la legalidad. El servicio al interés general es el criterio general que ha de seguirse en la concreción del ejercicio de las potestades discrecionales. Y en concreto, en las potestades de planeamiento, que son las que ahora nos interesan, tengo que traer a colación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la Sala de Sevilla, de 13 de enero del 2009, donde va desarrollando, por lo menudo, cómo se concreta ese interés general en materia de planeamiento. Dice allí, los planes se formulan al margen de los intereses de los propietarios. Es decir, el planeamiento no es realización de un interés particular, sino realización del interés general. Existe una disociación entre propiedad de suelo y decisiones urbanísticas, esto es, el planeamiento no está condicionado por la realidad de la propiedad del suelo. Tercero, el carácter de la función pública del urbanismo, de la función pública del urbanismo en general y de la ordenación, territorio y planeamiento en particular, deriva de la cláusula de Estado Social, según lo establecido en el artículo 1, 9, 33, 45. Y cuarto, entre las potestades administrativas se encuentra una potestad discrecional de configuración del planeamiento en la que el planificador goza de absoluta libertad para la ordenación del territorio, así como para ordenar detalladamente el diseño que comprende el plan general en el marco de la legalidad. Ese es el marco en el cual puede ejercerse esa potestad. Y debo de añadir que el interés general no es una noción abstracta, sino que se concreta para cada sector del ordenamiento. Esto tiene su interés, y voy a citar una sentencia bien alejada del ámbito que nos ocupa para que comprendan un juego difícil de entender en ocasiones. No toda consecución del interés general excluye el vicio de desviación de poder, es decir, que el fin perseguido no se adecue al fin buscado por la norma. Es una historia que tiene aquellos que vivieron en Madrid en los años 80 la pueden recordar perfectamente. Era una costumbre de determinados grupos políticos manifestarse en una fecha a finales del mes de noviembre para celebrar un aniversario. Se manifestaban siempre por las mismas calles y normalmente sin permiso para el ejercicio, sin autorización para el ejercicio del derecho de manifestación. En una ocasión decidieron hacerlo en vehículos. Y el Gobierno Civil de Madrid presentó denuncias a un número de 50 o 60 vehículos por obstrucción del tráfico, que fueron tramitadas por tráfico e impuesta la sanción. Y se recurrieron acudiendo a la desviación de poder. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1988 que aborda el problema. Y dice, es verdad que cuando se impusieron esas sanciones en materia de tráfico, se estaba buscando un fin público. El fin público que se estaba buscando era el mantenimiento del orden público. Pero la potestad que se estaba ejercitando era una potestad sancionatoria en materia de tráfico y seguridad vial. Hay desviación de poder. ¿Y por qué hay desviación de poder? Porque el ordenamiento se contempla, esto ya no lo dice la sentencia, que estudia por lo menudo el problema que se enfrentaba, porque en el ordenamiento se contempla una atribución de potestades con unos procedimientos y unas garantías equilibradas al fin que se persigue. No cualquier potestad es apta para conseguir un fin público, sino solo las potestades que se han ordenado a la persecución de ese fin público concreto. La sentencia, que es de las escasas sentencias que encontramos, donde se plantea con eficacia anulatoria, porque en otros casos sí se hace referencia a esa desviación de poder manteniendo a la posibilidad de que exista la desviación de poder manteniendo un fin público. Pero en este caso se sigue hasta el final las consecuencias y se predica y se acuerda la revocación de las resoluciones. Esta sentencia tiene una gran trascendencia para un tema que luego nos vamos a enfrentar. A partir de ese escenario nos enfrentamos al problema del control jurisdiccional de las potestades de planeamiento. El control jurisdiccional de las potestades de planeamiento se despliega en dos planos distintos y sucesivos. En primer lugar, referido a los elementos reglados del ejercicio de esa potestad. Como tal, no ha de tener ningún problema que el órgano sea competente. En ocasiones nos encontramos y conocen algún municipio costero de Galicia que ha tenido secularmente ese problema, que los instrumentos de planeamiento no se aprobaban por el órgano que tenía que aprobarlos. En ocasiones también en razón de una doctrina del Tribunal Supremo que había venido a modificar el escenario de aprobación. Junto con los elementos reglados, hay un segundo parámetro de control del ejercicio de la potestad de planeamiento por parte de los órganos jurisdiccionales, que es el control sobre los hechos determinantes. Es decir, y luego volveré un momento sobre ello, hay una sentencia muy reciente y muy clarificadora de nuestro Tribunal Supremo sobre el control sobre hechos determinantes, a partir de los hechos determinantes, una sentencia de 10 de febrero de 2010, donde va acotando el proceso de identificación de cuál era el escenario fáctico al que se había enfrentado realmente la Administración en el momento de ejercitar las potestades de planeamiento. En concreto, era un problema de calificación de una finca en orden a la, en el propio instrumento de planeamiento y en orden luego a la ejecución del mismo. Y hay un tercer elemento de control que tiene una trascendencia singular, que es el control desde la motivación y el instrumento de motivación privilegiado que incorporan los instrumentos de planeamiento. Este no es otro que la memoria que ha de acompañar a todos los instrumentos de planeamiento. Supongo que ya os han contado la historia, no os la voy a repetir, si no os la han contado os la cuento en un momento, pues bellísima, la historia de una plaza de Madrid, la Plaza de la Memoria Vinculante. No, alguno la conocéis. Es una historia que arranca de los años y que no es más que la cristalización de este control jurisdiccional y de esta obligación de motivar. A mediados de los años 70, Madrid hubo un proceso de expansión urbanística, la segunda gran oleada de la migración del campo a la ciudad en lo que era la historia social española del final del tardofranquismo. Y en ese proceso de construcción de ciudad, los planes parciales de desarrollo tuvieron una trascendencia extraordinaria. En uno de estos planes parciales, en concreto, en lo que era el barrio de Orcasitas entonces, una serie de ciudadanos habían creado ciudad, habían hecho ciudad, pero no habían hecho la ciudad que el planeamiento contemplaba o que el planeamiento quería contemplar. Ciudad abigarrada, como os podéis imaginar o como se pueden imaginar, que había de reconducirse a un esquema de ciudad racional y organizada. Se aprueba un plan parcial para ordenar ese espacio, y en ese plan parcial, en la memoria que acompañaba al plan, se contempla que los vecinos que sean expropiados serán realojados. Es decir, que lo que se operará no será un proceso especulativo de exclusión de los que ya residían para traer, para incorporar a una población distinta, sino que se creará ciudad, habrá desde luego nueva población, pero que la población que ya se encontraba allí seguirá, ostentará algún título para permanecer. Cuando el plan se empieza a ejecutar, aquella parte de la memoria queda olvidada y los vecinos se les dice que se les paga la expropiación y que se, en buenas palabras, que se busquen la vida. Los vecinos no están dispuestos a buscarse la vida y en lugar de buscarse la vida se buscan un buen administrativista. Y este buen administrativista está dispuesto a que lo que figura en la memoria se cumpla. Y consigue una sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid y luego una sentencia del Tribunal Supremo que afirma que la memoria es vinculante, que la memoria con la que se aprueba un instrumento de planeamiento vincula al órgano llamado a ejecutar el planeamiento y a todo el proceso de ejecución de planeamiento. Esto dio lugar luego a una anécdota preciosa que la cuenta muy bien el profesor García Enterría, y es que cuando ustedes pasean por Madrid y llegan a una determinada plaza, den el nombre de la plaza, y la plaza se llama Plaza de la Memoria Vinculante. Quien no conoce la historia puede pensar que hay elementos psicológicos, que tiene algo de freudiano, o elementos antropológicos, que es la vinculación de aquellos hombres con su pueblo. ¡Qué demonios! Esto es lo que están. Son los vecinos de Orcasitas extraordinariamente agradecidos a que el Tribunal Supremo declarara que las memorias que acompañan a los instrumentos de planeamiento son vinculantes. Como todo aquello no cabía en una placa, la plaza se llama de la memoria vinculante. La historia es bonita, tiene un sabor humano precioso, y la cuenta el profesor García Enterría mucho mejor que yo en un libro suyo que se llama De montañas y hombres, quiero recordar. Pero sobre todo es un gran paso adelante en el control de la legalidad, en el control del ejercicio de la potestad discrecional al hilo de la motivación. Decíamos que las potestades discrecionales otorgan un espacio muy grande de decisión para la Administración, pero creo que antes ya se habrá hecho referencia aquí a cómo ese espacio de discrecionalidad, ese ámbito de decisión, ha sido extraordinariamente acotado por el propio legislador. No voy a referir, porque son varias páginas, las determinaciones que contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia referidas a límites de sostenibilidad en el planeamiento. Hasta 7 directrices generales que tienen un alto grado de concreción. Las directrices que en el artículo 47 se recogen de calidad de vida, que establecen porcentajes que han de cumplirse de uso destinados a parques dependiendo del tipo de suelo con el que nos de uso con el que nos encontremos, de plazas de aparcamientos de vehículos. Directrices que señalan cuáles son requisitos mínimos en cuanto a suelo dotacional. Todo ello está reduciendo el margen de decisión del órgano llamado al diseño del planeamiento. Y paralelamente está dando instrumentos de control al órgano jurisdiccional. Todo aquello que enmarca la discrecionalidad es simultáneamente apoderamiento al órgano jurisdiccional contencioso. El artículo 48 contempla normas de calidad urbana. y también contempla una reducción de los límites de la excepcionalidad. Y por último, el artículo 4 de la ley contempla un listado de fines de la actividad urbanística. Esto tiene su trascendencia, por lo que luego diré. Un listado de fines a los que ha de ceñirse. Estos son los fines a los que ha de servir la potestad de planeamiento. Estos y no otros. Y recuerden lo que antes les decía del ejercicio de la potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial para atender a lo que es un problema de orden público. Tengo que añadir, y cito una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre del año 2007, tengo que añadir que lejos de incorporar el control jurisdiccional una vocación de petrificación del planeamiento, lo que hace el control jurisdiccional de la legalidad, de ese ejercicio de la potestad de planeamiento, es enmarcarlo en la legalidad de la que toma razón y título. Porque a veces se ha entendido que este control jurisdiccional por parte de los órganos de lo contencioso de la función de la potestad de planeamiento lo que pretende es petrificar el planeamiento. Ello no es así. Pretende reducirlo a su marco legítimo de ejercicio. El siguiente problema al que tengo que enfrentarme, y veo que voy ya un poquito mal de tiempo, el siguiente problema al que quería enfrentarme es el problema del derecho a la ejecución de sentencias contenciosas. En principio, la ejecución de sentencias contenciosas ha sido el caballo de batalla de la jurisdicción contenciosa durante muchos años. El gran problema, nuestra ley jurisdiccional del 98, desde mi punto de vista, con una sensibilidad tibia, habla de zona gris. Algunos juristas, de una expresión más brutal, dicen que más que zona gris es un auténtico agujero negro en el que caen las sentencias. Una vez que se produce una sentencia, la ejecución de una sentencia contenciosa ha sido, en muchas ocasiones, difícil. Las razones para ello son muchas y no me voy a detener en todas ellas. Hay un reconocimiento general en nuestro texto constitucional como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, y así lo dicen ya sentencias del Tribunal Constitucional bien tempranas, como la 32/87 o la 125/87, hay un derecho, como elemento integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, a que las sentencias se ejecuten y que no queden en mera palabra que se declara. Nuestro ordenamiento contempla una obligación específica en el artículo 103 de nuestra ley jurisdiccional de las partes, que son llamadas a ejecutar la sentencia, a cumplir la sentencia. Y este llamamiento es concreto respecto a la Administración Pública, que es obligado colaborador del órgano jurisdiccional. ¿Por qué traigo la ejecución de sentencias al tema que nos ocupa? La traigo porque me interesa detenerme en un problema muy concreto y que además se ha convertido en una práctica habitual y desgraciada. La ejecución de sentencias contenciosas administrativas tiene una relación directa con el planeamiento en un escenario que todos tenemos en la cabeza. Me refiero a múltiples sentencias, no solo en Galicia, sino en el conjunto del Estado, en las que bien se declara la nulidad de una licencia, bien se declara, además de la nulidad de licencia, una demolición. Y de seguido, aquel que tiene atribuida esa potestad de planeamiento utiliza la potestad de planeamiento para eludir la ejecución de sentencia. No quiero decir con ello que toda modificación de planeamiento tenga como fin eludir la ejecución de sentencias. Esto no es así, evidentemente. Ni incluso que toda modificación de planeamiento que pudiera llevar consigo una legalización de una obra declarada ilegal por sentencia persiga ese fin. Pero es cierto que a veces se produce ese escenario. Para evitar ese escenario, tenemos que partir de al menos tres principios. Primero, toda sentencia que declara la nulidad de una licencia es una sentencia que potencialmente en su ejecución puede llevar consigo la demolición de lo ilegalmente construido. Esto es así ya desde una doctrina bien antigua de nuestro Tribunal Supremo, que se remonta a mediados de esta década, pero que toma razón incluso de sentencias del año 1997. La primera, en la que nuestro Tribunal Supremo, con radicalidad, afirma ese orden de continuidad entre una sentencia de nulidad de licencia y una demolición en fase de ejecución, es una sentencia de 7 de febrero del 2001. Nuestro Tribunal Supremo lo razona y lo razona por extenso. Hay una sentencia de 7 de junio de 2005 que tiene un singular interés dogmático porque trata de salvar ese orden de ejecución que alcanza la demolición de la licencia, trata de salvar el principio de congruencia que se impone entre lo fallado y lo ejecutado. Se había sostenido hasta ese momento, y a esto da esta respuesta a esta sentencia de 7 de junio de 2005, se había sostenido hasta ese momento que en tanto lo pedido por la parte en el proceso había sido tan solo la nulidad de la licencia y lo fallado había sido la nulidad de la licencia, había un vicio de incongruencia entre lo fallado y la ejecución que se pretendía por la parte ejecutante y lo acordado por la orden jurisdiccional al estimar esa pretensión en ejecución, es decir, la demolición de lo ilegalmente construido. Pero el Tribunal Supremo sostiene que no es así. Sostiene que, con un examen del tipo de pretensiones que existen en nuestra ley jurisdiccional del año 98, pretensiones de plena jurisdicción o de reconocimiento de una situación jurídica individualizada y pretensiones de nulidad, sostiene que las sentencias que declaran la nulidad de una resolución administrativa, cuando materializan los efectos de esa declaración de nulidad, no son sentencias de plena jurisdicción, no son sentencias que reconocen una situación jurídica individualizada. Estas últimas serían sentencias que atribuyen derechos, que reconocen, serían sentencias de adjudicación, utilizando la terminología inglesa. Son las sentencias meramente anulatorias, pueden tener efectos materiales. Y es más, han de tener efectos materiales para evitar que se queden en una mera declaración. Segundo paso. ¿Qué sucede cuando surge esa obligación de ejecutar y se opera una modificación del planeamiento? ¿Hay una prohibición de modificar el planeamiento? Nuestro Tribunal Supremo dice que no es así, que el planeamiento no se queda congelado, que el ius variandi incorpora esa facultad de modificar el planeamiento para adaptarla a la realidad, para adaptarla a las necesidades. Lo que nos dice el Tribunal Supremo es que en esa realidad que ha surgido, y esta es una sentencia de 17 de junio del año 2009 recogiendo doctrina anterior, en ese escenario nuevo que ha surgido con la sentencia, el órgano administrativo, cuando materializa su potestad de planeamiento, ha de tenerla en cuenta. Esa necesidad de tener en cuenta la sentencia tiene una proyección inmediata. El órgano administrativo ha de motivar por qué esa modificación del planeamiento va a incorporar un elemento de legalización de lo ilegalmente construido. Cuidado, el Tribunal Supremo está diciendo varias cosas. Primero, como ya había dicho en sentencias anteriores, no basta con que la modificación del planeamiento permita la legalización, sino que ha de haber una actividad administrativa de legalización. Segundo, ha de haber un control jurisdiccional de que esa legalización se ha operado neutralmente. Esto es, que lo que se perseguía con la modificación del planeamiento no era eludir el cumplimiento de la sentencia, sino dar satisfacción al interés general en razón de las necesidades urbanísticas, que ha provocado ese efecto, pero que no era el efecto buscado. Comprenderán que es difícil hacer esa labor de averiguación, pero realizar esa función de averiguación por parte del órgano jurisdiccional nos está reconduciendo al problema que antes planteábamos, a la exigencia de motivación. Y lo que dice el Tribunal Supremo es que esa motivación ahora es reforzada. Es decir, ha de dar cuenta del interés general al que sirve y de que no existe otra forma de satisfacer ese interés general que establecer un planeamiento nuevo o modificar el existente, aunque su consecuencia sea tener que crear un marco normativo que va a permitir legalizar aquella obra que había sido declarada ilegal al anularse por sentencia la licencia que lo amparaba. Estamos todos en el mismo sitio. Una última cuestión que surge inmediatamente. Claro, ¿cuáles son los fines legítimos? Y ahora recojo el tema de la desviación de poder que habíamos dejado pendiente. ¿Cuáles son los fines legítimos que puede perseguir la Administración al ejercer las potestades de planeamiento? Las que nos indica el artículo 4 de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia, las que establece con carácter general la legislación de suelo del Estado. Y surge entonces un problema. ¿Vamos a buscar el orden causal extrajurídico de los intentos de la Administración de eludir la ejecución de sentencias de demolición? Hay dos. Bueno, pueden surgir muchos. Hay un tercero que es de índole naturalmente penal y en el que no voy a entrar. La mera connivencia de una autoridad administrativa con aquel que está perjudicado por la ejecución de una sentencia que incorpora la demolición. Esa cuestión no nos interesa ahora. Nos interesa por el tema que voy a abordar, ya para terminar. El segundo escenario es la contestación social. Antes lo comentábamos. La ejecución de sentencias de demolición provoca una contestación social. Una contestación social a la que cuanto más cercano es el administrador al administrado, más riesgo hay de permeabilidad a la misma. Y la tercera, y esto tiene su importancia, son los costes económicos de la ejecución de una sentencia de demolición. No los costes económicos directos de ejecución de una sentencia de demolición, que pueden ser más o menos elevados, si efectivamente demoler cuesta, sino los costes derivados de la acción de responsabilidad patrimonial que el titular de la licencia o terceros que pudieran, cada vez más se les reconoce ese derecho a ejercer la acción, incluso en alguna sentencia muy reciente de nuestro Tribunal Supremo y de algún Tribunal Superior de Justicia, incluso de daños morales, derivado de la declaración de nulidad de la posterior demolición. Estos sí que son costes elevados. Puede haber la tentación de adecuar el planeamiento o de modificar el planeamiento para evitar unos costes que pueden llevar a la quiebra real a buena parte de las haciendas locales. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? El problema con el que nos encontramos es que en el listado de fines para el ejercicio de la potestad de planeamiento, de las potestades urbanísticas, entre ellas la del planeamiento, y con manifestación de esta, de variante, es decir, de modificación o alteración del planeamiento, no se encuentra en la hacienda pública. No se encuentra para el lucro, desde luego, pero tampoco para la evitación de la quiebra. Esto es, ninguna autoridad administrativa puede ampararse en que persigue un fin público, porque perseguirá un fin público, no lo discutimos, pero hay un vicio de desviación de poder. En último término, la inejecución de sentencias por esta vía no es más que un vicio de desviación de poder. Y un vicio de desviación de poder que lleva a la sanción de nulidad. A tal fin, nuestra ley jurisdiccional ha contemplado un instrumento privilegiado. El artículo 103, en sus apartados 4 y 5, contempla el régimen de ejecución de sentencias y contempla una acción de nulidad específica de aquellos actos y disposiciones generales que buscaren como fin eludir o que persiguieren como fin eludir el cumplimiento de una sentencia. La jurisprudencia es unánime al exigir dos elementos concurrentes. Primero, que exista contradicción entre la disposición general o resolución administrativa y la sentencia. Segundo, que el fin de esa disposición general, que el fin que persigue esa disposición general, no solo que el resultado, que el fin que persigue esa disposición general o esa resolución administrativa sea justamente la elusión de la sentencia, evitar el cumplimiento de la sentencia. Solo entonces surge esa acción específica de nulidad, una acción específica de nulidad que se va a de la que se va a conocer en un incidente de ejecución, es decir, que no va a obligar al particular que viene como ejecutante en esa sentencia a soportar la carga de tener que impugnar autónomamente la disposición general o el acto administrativo, o la resolución administrativa. Y en lo que ahora interesa, la impugnación del instrumento de planeamiento. Esto, y con ello voy a cerrar, provoca un escenario impugnatorio bien complejo de instrumentos de planeamiento. Y enlazo, cierro ya lo que era el razonamiento que pretendía llevar adelante. En la medida en que la potestad de planeamiento se utilice para eludir la ejecución de sentencias contencioso administrativas que ordenan la demolición, nos podemos encontrar con que estas sentencias se impugnen, perdón, que estas sentencias, que estos instrumentos de planeamiento se impugnen por tres acciones distintas, o conforme tres acciones distintas. En primer lugar, que haya una impugnación directa del instrumento de planeamiento, una impugnación directa que abocará la competencia a la sala del Tribunal Superior de Justicia. Y que tengo mis dudas que puede incorporar entre los motivos impugnatorios no la contradicción con la sentencia, sino la voluntad de eludir la sentencia. Y digo esto porque pese a que esa voluntad de eludir sentencias, de eludir la sentencia, no es sino una desviación de poder, y el control desde la desviación de poder está a disposición de la sala, es lo cierto que ha de examinarse si existe esa contradicción y si existe esa voluntad de eludir lo fallado. Y eso entiendo que pertenece al plano de la ejecución. En segundo lugar, es posible una impugnación indirecta del instrumento de planeamiento modificado a través de la impugnación de la licencia que viene a legalizar la obra ilegal en razón de la nulidad de la licencia. Legalización que se ha operado a través de esa licencia nueva desde ese instrumento de planeamiento. Por lo tanto, se combatirá no tanto la licencia, sino el instrumento de planeamiento. Aquí conocerá de esa impugnación el órgano jurisdiccional de lo contencioso, el juzgado de lo contencioso, que le corresponda por reparto. De nuevo surge el problema de si se va a poder plantear como motivo impugnatorio el vicio de desviación de poder que incorpora la voluntad de eludir la sentencia. Y las razones a favor y en contra son las mismas. Es un vicio de legalidad, está disponible como parámetro de control de la legalidad y, sin embargo, implica un examen del fallo que parece reservado al órgano llamado a la ejecución. Y tercero, la acción de nulidad del 103, de la que ya no conocerá otro órgano, sino aquel que está llamado a ejecutar la sentencia, esto es, el órgano que resolvió. Y aquí, por diferencia con los otros supuestos, habrá una impugnación indirecta del instrumento de planeamiento al combatir la licencia, pero solo acotado a esa discordancia o esa contradicción entre lo fallado y la licencia nuevamente otorgada y la licencia otorgada e indirectamente el instrumento de planeamiento que la ampara, sin que se puedan articular otros motivos impugnatorios. Y la razón es muy clara, porque es un incidente de ejecución y a él ha de acotarse, a lo que es el contenido de esa ejecución y esa privilegiada acción de nulidad. El recorrido que he hecho, que nacía de un examen del control jurisdiccional de la legalidad en abstracto, para acabar en los problemas concretos que nos encontramos diariamente en la ejecución de sentencias, y el más común de ellos, que es la modificación de instrumentos de planeamiento para atender a sentencias que declaran la nulidad, ha pretendido ser un rápido repaso de los problemas generales de control jurisdiccional de la discrecionalidad, pasando de lo que es lo abstracto a los problemas más concretos de jurisdicción y de motivos impugnatorios que pueden articularse. Quedo a su disposición para todas las preguntas que me quieran hacer. Y he tratado de ser breve, pero creo que no lo he conseguido. Me temo que no.
Bueno, se abre un periodo de coloquio. Si hay alguna pregunta.
Solo pedirle disculpas por una razón. Me hubiera gustado ser más prolijo en la cita de sentencias. Traía un buen aparato, pero mi visión es muy mala en estos momentos, que tengo un problema, ya se lo había explicado, tengo un problema de úlceras en una córnea desde hace 2 días y me cuesta mucho leer. O sea, mantener un rato la vista fija me cuesta mucho. Entonces es el motivo por el cual he tenido que resumir la conferencia y he tenido que ir explicándoles. Si puedo transcribirle algunos días, trataré de que se les hagan llegar, si es posible. Me hubiera gustado traer el texto, pero esas mismas razones me han impedido hacer el texto final, la redacción final.
¿Alguna pregunta? Bueno, pues agradeciéndole a Enrique el esfuerzo que ha realizado, dado su estado físico, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Entonces, luego los compañeros para que suban y iniciamos entonces ahora este acto.
¿Me desplazo para acá?